Bueno, con la ayuda del Señor vamos a estudiar Romanos, capítulo número 8. Estamos estudiando el capítulo 8, versículo 28 en adelante. Un tema muy contundente, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el conocimiento anticipado, los propósitos de Dios, el llamamiento, la predestinación. No es menor lo que estamos tratando. Pero es una doctrina que, como me lo dijo una vez un hermano que me la enseñó hace muchos años atrás, es una doctrina que glorifica total y absolutamente al Señor. Cuando el hombre sale del escenario, por decir así, queda solamente la gloria de Dios. Nosotros los seres humanos siempre queremos, no voluntariamente, deliberadamente, pero a veces inconscientemente, queremos robarle la gloria a Dios. Queremos manifestar que no solamente su gracia es la que nos ha apartado y que nos va a definitivamente salvar por toda la eternidad, sino que algo hay en cada uno de nosotros. Algo hubo, por lo menos, en la sensibilidad de haber creído, de haber aceptado al Señor. Pero esta doctrina es realmente reveladora respecto a nuestra posición delante de Dios. Nos lleva al lugar desde donde no debemos salir, porque tiene que ver con la humildad. La palabra humildad significa ubicación, ubicación delante de Dios, delante de nuestro prójimo. Así que esta doctrina de la elección es tremenda, y estamos viendo ahí el versículo 29, ya lo comentábamos. El versículo 29 dice: los que antes conoció también los predestinó. Ahí estamos analizando la primera parte, ya la comentamos, el conocimiento anticipado. Tiene que ver con un conocimiento no temporal, no del mes pasado, o de 20 años quizás que usted conoce al Señor, o 30 o 40 años, sino que el Señor lo conoce desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera todo lo que vemos. No podemos comprenderlo porque nosotros tenemos una mente que tiene un principio y un fin, pero Dios es eterno, Él es pasado, Él es presente y también es futuro. Es el alfa, como dice la escritura, y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Él ya nos conocía antes de que fuésemos inclusive formados en el vientre de nuestra madre. Y eso es lo maravilloso, porque esto reposa solamente en el plan soberano de Dios y los propósitos soberanos de Dios. No hubo méritos, no hubo nada que pudiéramos haberle ofrecido al Señor. Están claras las escrituras cuando dice, le dio alguien a Él algo primero para que le fuese recompensado. Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Yo quiero que cada uno de nosotros se pregunte, ¿le dimos algo al Señor antes para que Él nos recompensara con tanta bendición? La respuesta es una y solo una: nada. Si le dimos algo fue dolores de cabeza, ¿cierto? Problemas. Llegamos llenos de problemas delante del Señor. Pero el Señor es así. Él dice, adelante. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cada uno de nosotros llegó trabajado y cargado. El pecado nos tenía arruinado, hermanos. Éramos esclavos del pecado. Y el pecado no solamente nos tenía arruinado en un plano temporal, que podría ser lo menos. Lo terrible es que el pecado nos llevaba al infierno, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física. El hombre natural, cuando muere una persona, dice: lo bueno que está descansando. Pero nosotros como creyentes, cuando muere una persona, sabemos que no es así. Si es creyente, está descansando, pero si no es creyente, está en un lugar de tormento esperando el juicio final. Entonces venimos así, trabajados, cargados, arruinados por el pecado, y el Señor nos recibe. No hay méritos. ¿Y cómo nos salva? ¿Por qué nos salva? ¿Para qué nos salva? De acuerdo a lo que estamos leyendo acá, conforme a sus propósitos eternos, soberanos, desde antes de la fundación del mundo. Este conocimiento tiene que ver con aquello que Él vio en la eternidad pasada y quiso amarte, quiso amarme. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pues diremos? Decía el apóstol Pablo. La segunda palabra es que también nos predestinó. Esta doctrina es confrontacional a la razón humana, hermanos. Muchas personas, incluso creyentes, se oponen a esta doctrina. Nosotros, hermanos, debemos entender que las escrituras se creen en su valor literal. Y Dios mediante, si el Señor no viene antes de aquí al sábado, algo vamos a mencionar de esto. Fíjense que el estudio de las escrituras de manera alegórica se inició después que murió el último de los apóstoles, cuando comienza lo que se llama la patrística, los llamados padres de la iglesia. Usted en todos los círculos teológicos, seminarios teológicos, va a escuchar acerca de los padres de la iglesia. Pero la iglesia no tiene padres. El Señor dijo: a nadie llaméis padre vuestro aquí en la tierra, refiriéndose a maestros. Todos vosotros sois hermanos. Ahora, ahí comenzó la alegoría. Es decir, cuando entra la alegoría, se pierde automáticamente el valor literal de las escrituras. Entonces, cuando habla de predestinación, el valor es uno y solo uno. El Señor prefijó, predestinó nuestro camino en esta existencia temporal. Pero se proyecta hacia la eternidad futura. ¿Por qué? Porque dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino final. Hermanos, ¿nosotros podemos llegar a ser como Cristo aquí en este mundo? No, pero sí lo llegaremos a ser. Y vamos a ver algunos pasajes. Entonces, la predestinación tiene un valor literal. Usted lo va a leer y lo vamos a analizar en otro pasaje, y debe creerlo como está escrito, no como lo pueda entender. La predestinación es una doctrina bíblica. Mire, veamos lo que dice, para ir metiéndonos en este tema de la predestinación, por favor, hermano, en Efesios capítulo número 1. Usted sabe el pasaje que vamos a citar. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante. Efesios 1:3 dice así. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo número 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, note ahí, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí la lectura. Mire cómo comienza el apóstol Pablo, bendiciendo el nombre del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice él que nos bendijo. El verbo está conjugado, ¿ah? ¿En qué tiempo? En pasado. Ya somos bendecidos, hermano. Una vez comentábamos, ¿se acuerdan? En Centroamérica se acostumbra a decir bendecido a los hermanos. Es decir, cuando nos saludamos, ¿cómo estás bendecido? Nosotros decimos el Señor te bendiga, pero ya hemos sido bendecidos. Es una cuestión quizás semántica, pero cuando nos vamos a la esencia de la Escritura, ya hemos sido bendecidos, hermano. Y todo lo que pase de aquí en adelante, aunque no nos guste, es parte del propósito de Dios. Por eso que a veces hay un pequeño desajuste cuando uno dice el Señor te bendiga, que no es malo, pero el Señor ya nos bendijo. No sé si se entiende la idea. Y nos bendijo ¿cómo? Con toda bendición, no con algunas cosas, sino que con toda, plenamente bendecidos, ¿dónde? En los lugares celestiales. Es muy importante enfatizar esto, hermanos, porque las bendiciones para su pueblo, para la iglesia, no son aquí, en el aspecto terrenal. Nosotros tenemos la advertencia del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y eso de que creer también en Él significa creer en la promesa que le estoy haciendo. Es decir, voy a la casa de mi Padre porque hay muchas moradas y volveré otra vez. Eso es lo que nos consuela. Lo temporal no es, hermano, la plenitud de las bendiciones, en el sentido de felicidad y de plenitud, por decirlo así, sino que tiene que ver mucho más allá de este mundo. Nuestra bendición es espiritual. Nunca olvide, hermanos, que nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. No somos Israel. Israel es un pueblo escogido de Dios también, pero terrenal, y con promesas y recompensas terrenales. Esa es la gran problemática en la iglesia actual. Cuando no se distinguen estos dos pueblos, comienza una confusión profética, de enseñanza, y nadie sabe, como se dice en buen chileno, para dónde va la micro. Pero cuando respetamos la lectura literal y ponemos a Israel en su lugar y a la iglesia por el otro, entendemos las escrituras. Quienes tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿quiénes son? Los creyentes de la iglesia, los que conforman este pueblo espiritual que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el edificio de Dios. ¿Se acuerda que lo hemos estado estudiando? Bueno, nuestras bendiciones son en lugares celestiales. Ya están reservadas las sillas, los tronos, las moradas para cada uno de nosotros. A mí me gusta el lenguaje de Pedro cuando dice, tenemos una herencia incorruptible allá en la gloria. ¿Ya? Pensaba yo en la enseñanza del Señor Jesucristo cuando Él decía, el que no deja padre y madre no es digno de mí. Y eso tiene una connotación judía principalmente. Porque el judío, desde que nace, desde que va creciendo, sabe que va a recibir una herencia terrenal, económica. Y dejar todo eso por seguir a Cristo no era fácil, no era nada de fácil. De ahí está este joven que dice, deja que entierre a mi padre y luego te sigo. Es decir, espérate que se consuman todas las cosas y reciba la herencia, y bueno, ya a esa edad yo podré seguirte. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, cito eso porque nosotros ya tenemos reservada esa herencia. ¿Ya? Es cuestión de ti, como se dice, es cuestión de tiempo. Estamos ya bendecidos en los lugares celestiales. Sigamos avanzando para ir a la parte central. Versículo 4. Según nos escogió en Él, este Él es Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que estábamos comentando. ¿Ya? Antes de que fuéramos creados, antes de que manifestáramos, quizá, voy a hablar en un plan humano, virtudes, condiciones, aptitudes, decir, Señor, yo soy piadoso, soy estudioso, soy buena persona, que pudiera decir una persona natural, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros fue salvo por eso, sino que dice, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, es decir, tú y yo no existíamos y nos escogió. Y el propósito de esta elección es la que dice en el párrafo siguiente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense que aquí vamos a descubrir en el relato que sigue tres propósitos. Dentro de un propósito general, tres, comillas, para. Primer para ser santos y sin mancha. Segundo para ser adoptados hijos suyos. Y tercer para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, dice el versículo 4, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, primer para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo logra el Señor eso? Si todos nosotros estamos manchados por el pecado, por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Su sangre, como decía un predicador, no solamente es detergente que lava, que limpia, sino que es medicina que cura. ¿Ya? Pues nosotros estábamos enfermos del pecado, hermanos. Cuando dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados, no debemos tomarlo como que debemos vivir sin enfermedades. Se contradeciría la escritura. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Trófimo se enfermó, Epafrodito se enfermó, y hubo enfermos. La enfermedad es parte de la vida. Es cierto que el Señor sanaba enfermos, pero la enfermedad es parte de la vida. Cuando habla Isaías 53 tiene que ver mucho, algo mucho más excelso que la sanidad física, sino que con la sanidad del alma, espiritual. Por su llaga fuimos nosotros curados porque Él llevó todas nuestras enfermedades. Es decir, su sangre nos curó como medicina y su sangre nos lavó como este detergente celestial. ¿Se acuerda cuando Isaías decía, venid a mí? Venid, luego dice, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve, como la blanca lana. Ese es el detergente. La sangre de Cristo nos permite ser santos y sin mancha delante de Él. A Él toda la gloria, hermanos. Versículo 5, que es la parte central. Nos escogió en amor. ¿Ya? Fíjense que esa es la línea que está aquí, ¿no es cierto?, siguiéndonos. Nos escogió en Cristo, nos escogió en amor. El amor de Dios es la iniciativa de nuestra salvación. Como lo dice Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Ya? Él, de su iniciativa, descendió. Cantamos ese corito, ese himno 11. Dios descendió y de gloria me llenó, ¿cierto? Porque Él desciende de su gloria. Por ejemplo, cuando vemos esas parábolas, tengo un paréntesis, vemos, por ejemplo, la perla de gran precio, el hombre que dejó todo para ir a buscar lo que llamaba perla. Entonces uno cuando no está en sintonía con este lenguaje dice, ese soy yo, ese eres tú, tienes que dejar todo para conseguir el evangelio. Pero no es así. El hombre que dejó su gloria es el Salvador. Él vino a buscarte y considera esta obra, porque su evangelio, una perla de gran precio. Es maravilloso cuando uno cambia la perspectiva de lectura bíblica, tal cual está escrita, sin alegorías. Ahora, aquí dice, en amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí aparece nuevamente la palabra predestinación. Es decir, así como le decía el Señor a Jeremías, antes que te formase en el vientre, ¿se acuerda? Te conocí, primero, conocimiento anticipado. Y después le dice, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías venía predestinado. Desde el vientre de su madre ya venía predestinado. Y eso coincide plenamente con lo que Pablo, ciertos siglos más tarde, dijo a los Gálatas, que por cuanto agradó al Señor por su gracia apartarme. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre, decía él, para darme como predicador de los gentiles. Es decir, también estaba predestinado. Tú y yo estamos predestinados. ¿Y cuál es nuestro destino final? Ser como Cristo. ¿Sabía usted? Él va a ser el primogénito, de todos modos. Él es el primero, el preeminente y el primero de muchos. Recuerden que él, el único que tiene el título de preeminente, él es el preeminente, no como dicen las sectas que vamos a ser dioses. No, eso es una herejía. Porque muchos distorsionan la palabra también en decir, él nos va a ser como Cristo, por lo tanto nosotros somos Cristo ahora ya. No, hermano, no es así. Él es el preeminente, el que tiene toda la preeminencia y el liderazgo de todo el universo. Pero después de él, Él ha permitido que nosotros entremos en su familia y seamos parte de su familia. Como decía este predicador en esta ilustración, venía el diablo a confrontarlo. El diablo venía a confrontar a este creyente. Muy parecida a la ilustración de Martín Lutero. Entonces decía este hermano intimidado por el demonio, que es tu realidad y la mía. No es que se te aparezca el demonio, pero el demonio te susurra al oído, te quiere engañar, te quiere seducir. Y este predicador decía, ¿quieres hablar con mi hermano mayor? ¿Ah? Lo llamo inmediatamente. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá. No resiste la sangre de Cristo, la autoridad de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en consonancia, sometido al Señor, Satanás no tiene poder para seducirnos o para zarandearnos, porque es nuestro hermano mayor. Ahora, esa es la figura, digamos, de la primogenitura. Ya fuimos predestinados para la adopción. Ya aquí menciona el segundo para. El primer para era para ser santos, se decía apartado, y ser sin mancha delante de Él. Ya es el primer propósito. Limpiarnos, ¿se acuerda lo que decía Pedro? Fuimos escogidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Sin el rociamiento de la sangre de Cristo no podemos tener salvación, porque tiene que ser limpiada nuestra vida delante de Él. Pero este segundo para es muy importante, hermanos, porque la predestinación nos proyecta a ser adoptados en esta familia. Y este lenguaje lo vimos cuando estuvimos viendo Romanos capítulo número 7, ¿se acuerda? La adopción. Cuando, por ejemplo, capítulo 7 estuvimos viendo, ¿cierto? Cuando veíamos, por ejemplo, capítulo 8, perdón. Cuando veíamos que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios y podemos ahora clamar Abba Padre, una relación que en otro tiempo no podía ser posible, hermanos, porque Abba Padre significa yo soy parte de tu familia, es una relación entrañable y todo lo tuyo me pertenece también, me lo has dado, y eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Es decir, el Señor nos ha regalado este privilegio de ser adoptado y parte legalmente de esta familia. Entonces, el propósito de la predestinación tiene que ver con eso, pasar a esta familia cuyo primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a leer. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nada se hace sino por medio de Jesucristo. ¿Ya? Acuérdense que Él es el mediador, Él es el medio de todas nuestras bendiciones. Es el único intermediario, es el único mediador, es el único sumo pontífice. La palabra sumo pontífice significa puente, ¿ya? Es el más grande de los puentes que puede unir a un hombre pecador con el Dios Santo. ¿Cómo podemos llegar nosotros siendo pecadores al Dios Santo? Por medio de este puente. Sumo pontífice significa puente, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá estamos viendo esa figura. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta frase final descarta totalmente que hubo méritos en nosotros. Todo esto se dio según el puro afecto de su voluntad. Es decir, en palabras simples, a Él le plació salvarnos. Esto es maravilloso, hermano. ¿Sabe que cuando uno lee esto y medita en esto, dice, ¿qué hubiese pasado si Él no me hubiese salvado, hermano? No depende del que quiere ni del que corre. Todos nosotros estaríamos fuera. Y nunca, jamás, hubiésemos querido entrar. Huiríamos de su presencia, porque esa era nuestra condición natural. Yo sé que a nosotros nos cuesta aceptar esto, hermano, porque choca en nuestra lógica, porque siempre se nos enseñó que la gente está en un estado neutral y hay que seducirla para que venga a la iglesia y entienda el evangelio y diga voluntariamente sí, entiendo y acepto. Pero estamos leyendo algo totalmente distinto. El Señor, por el puro afecto de su voluntad, salva, abre el corazón, llama con llamamiento santo, justifica, ¿cierto?, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y nos promete al final de este desarrollo ser glorificado. Imagínense, es completa la salvación, es un pacto, como se dice, completo, no queda nada suelto. Me acuerdo cuando se me enseñaba en una iglesia de corte asamblea de Dios, ¿cierto? Ya, el Señor te salvó, pero ahora depende de ti lo que va a pasar de aquí en adelante. Es decir, yo lo ilustro de la siguiente manera. Usted está en la playa ahí, bañándose, los que somos buenos para el agua, ¿cierto? Y de repente se empieza a ahogar. Y el salvavidas lo ve, se baja de ahí de la silla esa grande y le tira un salvavidas desinflado. ¿Qué tipo de salvavidas es ese, hermano? ¿Qué tipo de salvavidas es? Incompetente, impresentable, digno de ser despedido, no cumple su labor, él tiene que salvar. Tiene que salvar al que se está ahogando. Pedro, cuando se estaba hundiendo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Viste? Por porfiado te pasa. ¿Qué hizo el Señor? El texto lo dice, al instante, al momento, lo toma y lo salva. No le enrostró su error, su impulsividad, no. Lo toma y lo salva. Simplemente Pedro dijo, Señor, sálvame. El moribundo que pide clemencia, el Señor lo salva. Entonces, cuando nosotros vemos que esta salvación no tiene cabo suelto, Él nos escoge, Él nos llama, Él nos salva y Él nos preserva. Toda la salvación está completa, está cubierta, como se dice. Nosotros, como en términos humanos, todo es, como se dice, perecedero. Por ejemplo, usted compra un producto y si usted no cumple los requisitos de la garantía, la póliza, ¿qué es lo que pasa? Se vence. ¿Y de quién depende que ese producto tenga garantía? Depende de usted, de cómo lo cuide, de cómo preserve la garantía, etcétera. Pero en la salvación no está ese principio humano. En la salvación actúa Dios desde antes de la fundación del mundo, en el plano temporal y en la eternidad futura. La glorificación es una obra de Él. Nosotros no vamos a ser glorificados si es que nos merecemos ser glorificados. Vamos a ser glorificados. Romanos 8 dice, ya lo vamos a llegar allá. Dice, y a los que llamó y justificó, a estos también glorificó. No dice glorificará. Es un asunto ya cerrado. Y esto tiene consonancia con las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor cuando murió, Él lo dijo, consumado es. No dice consumado será. O consumado sería, porque depende de ti. No, consumado es, consumado está. Al ladrón de la cruz, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no pasado, quizás algún día, como los testigos de Jehová, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso futuro. No, de cierto te digo que hoy estarás. ¿Se da cuenta un cambio de frase? ¿Lo ha visto? En lo que ellos llaman el nuevo mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción diabólica, hermanos, porque no solamente niega verdades eternas como la deidad de Cristo, sino que la salvación presente y segura. Aquí lo está diciendo, hermano, la salvación depende del puro afecto de su voluntad. A Él le plació escogernos para ser santos y sin mancha, a Él le plació predestinarnos para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Y a Él le plació escogernos, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, nosotros aquí, si usted se fija, en estos versículos vemos los tres tiempos, hermano. Vemos la eternidad pasada, versículo 4, antes de la fundación del mundo. Versículo 5, el plano temporal, somos adoptados ya como hijos suyos. Pero el versículo 6 es el tiempo que anhelamos, ¿cierto? La eternidad futura, la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros vamos a llegar al cielo solamente a alabar al Señor por su gracia, toda la eternidad. Como decía un hermano una vez, si usted se aburre adorando al Señor acá, ¿a qué se va a ir al cielo? Si allá lo único que vamos a hacer es adorar. Por eso que es muy importante también el tema de la adoración. ¿Qué es adorar también? Hablar de Cristo, yo sé que a usted no le cansa. El físico tal vez, ya llega un momento que su físico le está cansado, agotado, pero su espíritu se eleva a las alturas cuando se habla de Cristo, de su grandeza. ¿Ya? Entonces, aquí vemos ya esta palabra nuevamente manifestada, la predestinación, en relación a ser hijos de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 8. En el versículo 29 dice que la predestinación tiene un propósito: ser hechos conforme, es decir, de la forma, eso es lo que significa, tomar la forma de la imagen de su Hijo, ¿ya? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Se acuerda Génesis capítulo 1, versos 26 y 27? El Señor dice, hagamos al hombre... A ver, leámoslo un poquito para que vamos avanzando, por favor. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando uno se detiene acá, este pasaje yo sé que lo hemos leído muchas veces, lo hemos enseñado cientos de veces, pero alguna vez nos hemos puesto a meditar así, detenernos y meditar acerca de a qué se refiere con la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿La Biblia responde respecto a cuál es la imagen de Dios? Eso, por ejemplo, se viene en muchos pasajes. Me acuerdo cuando Felipe, ahí en el capítulo 14 de Juan, ¿se acuerda? Cuando el Señor le prometía que volvería otra vez, volvería por segunda vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Pero más adelante le preguntan, y Felipe le pregunta en particular, muéstranos al Padre y nos basta. Pero debemos entender que el Señor le respondió categóricamente y que de alguna manera ya nos da la respuesta a esta pregunta de Génesis 1, 26 y 27. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ve a mí, ve al Padre. Porque la Escritura revela quién es la imagen del Dios invisible. Veámoslo. Colosenses, por favor, hermanos, Colosenses. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero uno de los más, por decir así, detallado, está ahí en Colosenses. Es un pasaje hermoso este, de versículo 15 en adelante. Colosenses 1, 15, dice así, epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y mire lo que agrega, el primogénito de toda creación. Fíjese que esto tiene estrecha relación con Romanos capítulo 8 que estamos analizando. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acuérdense que primogénito tiene dos acepciones. Primogénito como preeminente, el único en su género, el único que está en esa posición de privilegio. Pero también denota el primero de muchos, ¿ya? Por ejemplo, la primogenitura, ustedes saben que era muy importante en el pueblo de Israel. Y se habla muy duro de Esaú, que vendió su primogenitura por un puñado de lentejas, ¿ya? Él descuidó aquello. Bueno, la primogenitura en el pueblo de Israel es una sombra que proyecta al primogénito de los primogénitos, al preeminente, que se llama Jesucristo. Muchos toman este pasaje como los testigos de Jehová para decir, ve que ahí enseña que Cristo no es Dios, sino que es una criatura, es el primogénito. El problema es que primogenitura aquí en Colosenses no tiene que ver con principalmente con el primero de muchos, sino con el preeminente. ¿Me entiende? Y el preeminente es Dios, y si seguimos leyendo vamos a descubrir que es Dios. Mire lo que dice el versículo 16, porque en Cristo, voy a reemplazar Él, fíjese cuántas veces aparece Él, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y mire lo que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios, por sobre todas las cosas. Versículo 17, y Él, nuevamente, es antes de todas las cosas, es decir, es preexistente, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Todo lo que hay se mantiene por Cristo. Toda potestad, decía el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Cristo, que es el principio. Y aquí dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses insiste aquí en el versículo capítulo 2 verso 9, si lo quiere apuntar, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, es decir, Dios por sobre todas las cosas. Esto sí tiene armonía, porque Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Bueno, ¿qué quiero enfatizar de Colosenses? Versículo 15. La imagen de Dios. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Esta es la imagen de Dios. El que ve a Cristo, ve a Dios. ¿Me entiende? No se sostiene la idea hereje, o herética, mejor dicho, de aquellos que dicen que Cristo no es Dios. Si Cristo no es Dios, hermano, lo que ocurrió en la cruz fue un crimen. ¿Sabía usted? Lo que ocurrió en la cruz fue un asesinato. Pero no, hermanos, la Biblia dice que lo que ocurrió en la cruz fue una ofrenda. Fue un sacrificio. Ofrenda porque Él se dio a sí mismo. Y sacrificio porque derramó hasta la última gota de su sangre para cumplir la obra de gratuita salvación que el Señor le había encomendado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hizo las veces de sacerdote y víctima a la vez. Es decir, se ofreció a sí mismo para morir en la cruz. ¿Y cuál es el certificado de lo que estoy diciendo? Juan capítulo 10, cuando dice, a mí nadie me quita la vida. ¿Se acuerda? Porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, morir y resucitar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero lo maravilloso es que Dios es invisible porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Pero hay una imagen del Dios invisible, que es Cristo. Por ejemplo, usted se ha preguntado, hermano, ya se nos fue el tiempo, pero ¿quién va a estar sentado en el trono blanco? Se ha preguntado. Nosotros hemos visto algunas pinturas a veces, porque al Padre lo dibujan con una barbita blanca, ¿sí, cierto? O como viejito, parecido a Santa Claus. ¿Ah? Pelado algunos, bueno. El Tata, Dios, ¿cierto? Y tenemos la imagen humana de Dios, pero Dios es invisible. ¿Pero a quién vamos a ver en el trono blanco? A Jesucristo. Lo dice Juan capítulo 5, el Padre le dio el juicio ¿a quién? Al Hijo. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? El Hijo. ¿A quién vamos a adorar por toda la eternidad? Al Hijo. Quiero terminar con esto. Me encontré ahí cachureando en internet un pastor evangélico fue a hablar con un rabino, y este rabino lo pone en jaque al pastor porque el pastor le dijo ¿quién es Cristo? Hablándole de Cristo, y él le dice, el problema de ustedes es que ustedes se dedican a adorar al Hijo. Ustedes tienen que adorar al Padre, tienen que adorar a Dios, no al Hijo. Esa visión de ese rabino es la visión de muchas de las doctrinas sectarias, por ejemplo los judíos, algunas facciones de los judíos mesiánicos, ¿cierto? Que ven al Hijo como un Dios menor, muy parecido a los testigos de Jehová. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que el que adora al Hijo está adorando al Padre, está adorando a Dios. Por eso el Señor, cuando dijo, nadie viene al Padre sino por mí, es porque Él es la imagen del Padre invisible. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la predestinación? Tomar la forma del Hijo, tomar la imagen del Hijo. Ya vamos a avanzar en ese tema, pero le voy a dejar como anticipo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero seremos, cuando Él se manifieste, seremos, ¿cómo dice? ¿Se acuerda? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, vamos a ver esa imagen, a la cual nosotros también vamos a ser conformados. Imagínense. Esto desmorona, hermanos, toda esta idea presumida de que algunos se tutean con el Señor y que se les aparece el Señor. No, hermanos, ninguno puede ver al Señor con esta facha, lo voy a decir así duramente, con esta facha estamos imposibilitados de ver al Señor. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver esa imagen preciosa del Dios invisible? Solamente y exclusivamente cuando seamos glorificados, ¿ya? Para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.